decíamos hace algunos minutos, la pobreza, ese flagelo que ha cobrado tanta dimensión, lamentablemente, en América Latina, la región más desigual del planeta, se ha avanzado bastante, también hay que decirlo, pero falta mucho. El Estado, en estos países, muchas veces ausente, y gran parte de la responsabilidad queda en manos de organizaciones sociales de iniciativa privada. Es el caso de América Solidaria, una fundación que se presenta en Uruguay bajo el lema Globalicemos la Solidaridad. Y estamos con su fundador, presidente ejecutivo, Benito Baranda, que nos acompaña bien temprano. Benito, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buenos días. Muy bien. Muy contento de estar acá. Muchas gracias.
Muchas gracias. Es presidente ejecutivo de América Solidaria Internacional, pero además ha participado de varias actividades. Se puede decir que es un activista social chileno.
Sí.
Benito, hablando de América Solidaria específicamente, para luego desarrollar algunos otros temas más de fondo, pero ¿de qué se trata? ¿Qué objetivos tiene? ¿Cómo es la integración de esta asociación?
Bueno, la contratación de América Solidaria es que existe en el continente americano, también considerando Canadá y Estados Unidos, una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil que trabajan para superar la pobreza infantil principalmente, pero que no lo hacen con la calidad técnica que requieren esos programas. Y lo que hacemos es transferir profesionales jóvenes que voluntariamente se van a trabajar a estos programas y nos ayudan a ir mejorando la calidad técnica de esos programas para que efectivamente se supere la pobreza. Además, con eso provocamos también una mayor integración continental, porque los jóvenes salen de sus países a servir a otros lugares. Por ejemplo, hoy día en Haití hay jóvenes profesionales uruguayos que están trabajando, hay jóvenes profesionales de Perú y de Chile que están trabajando en Uruguay, y ese intercambio nos va ayudando también no solo a superar la pobreza, sino además a integrarnos como continente.
Hemos accedido a los materiales de América Solidaria y es un proyecto que enamora, porque tiene una vocación, tiene una filosofía de acción que es compartible 100%. Lo que muchas veces nos parece o sucede es que cuando se menciona tanto aquello del crecimiento de los países, de la mejor distribución, parece que queda como al margen, al costado de la ruta, de esa ruta de crecimiento, de desarrollo de los países, un sector muy vulnerable, se pierde visibilidad. ¿Hay algo de eso para el caso chileno, para el caso uruguayo?
Por supuesto que sí. Nosotros tenemos todavía en el continente latinoamericano, el Caribe, en el subcontinente, 167 millones de personas que viven en pobreza. Y de esos 70 millones viven en extrema pobreza, en indigencia. Y tenemos más o menos 70 millones de niños que viven en pobreza. Si uno considera que además en Estados Unidos ya tenemos un 16% de pobreza, con la misma medida que tenemos el resto de los países, que una medida por las canastas, ¿no es cierto?, de ingresos, no son medidas de pobreza relativa, sino absoluta, uno dice, lo que tenemos por delante es muy fuerte. La movilidad social se acabó en Estados Unidos a partir de la década de los 80, se han extremado, ¿no es cierto?, lo que tú decías, las desigualdades, y en nuestro continente ha ido ocurriendo eso, también las desigualdades son muy grandes. El poner sobre la mesa lo que está ocurriendo con la pobreza es extremadamente importante, porque si no lo enfrentamos hoy día vamos a tener alta inestabilidad social mañana. Hoy día Uruguay no la tiene tanto, pero la van a ir teniendo crecientemente, porque a medida que tú aumentas la desigualdad, los conflictos sociales van increciendo, lo que le ha pasado a Chile. Cuando tú haces una política habitacional que segrega, cuando tú, ¿no es cierto?, tienes ingresos tan diferenciados entre los distintos estratos sociales, cuando tienes de las educaciones más segregadas del mundo en conjunto con la educación de Perú, bueno, al final eso tensiona mucho a las sociedades. Y lo que pretende América Solidaria es poner eso sobre la mesa para modificarlo.
Bien, América Solidaria en Uruguay. Una descripción de cuál es el estado actual de la institución aquí en nuestro país, qué busca, cuáles son los contactos, cuáles son los vínculos, porque hay mucha gente que lo ha asociado, por ejemplo, con organizaciones políticas o religiosas. ¿Qué hay de eso, Benito?
No, América Solidaria es una organización que no participa de ningún partido político ni de un credo religioso. Nos vinculamos con los partidos políticos, nos vinculamos con los credos religiosos, creemos en todos los actores de la sociedad, tratamos de articular todos esos actores y surge iniciativa de un académico de la Universidad Católica de Uruguay que nos va a visitar a Chile, un sociólogo, Javier Pereira, y que le interesa lo que estamos haciendo en América Solidaria. Lo ve a través de la página web, a través de internet, cómo esto ha ido creciendo fuertemente en Colombia, en Haití y en Chile, y después en Perú y en Estados Unidos. Se interesa y nos plantea el poder armarlo acá. Y yo creo, viendo la realidad de los profesionales jóvenes de la universidad, viendo el entusiasmo de servicio que muchos de ellos y de ellas tienen, comienza a implementarlo junto a un grupo de personas, lo arma, y eso es lo que hoy día vamos a lanzar en la tarde, ¿no es cierto?, en el Centro Cultural de España, a las 6 de la tarde, para justamente involucrar a Uruguay en esta red solidaria. Sí hemos tenido la globalización de la economía, que nos ha generado crecimiento económico, pero también muchas heridas en nuestro continente. Bueno, globalicemos la justicia y la solidaridad también. Movilicémonos los ciudadanos para que efectivamente trabajemos, ¿no es cierto?, por un continente mucho más justo que el que tenemos hoy día.
Bien, en esta actividad de presentación estará presente el contador Enrique Iglesias. Así ¿Cuál es el vínculo con Iglesias? ¿El vínculo personal suyo o de pronto de la propia organización?
Bueno, tenemos harta diferencia en edad con el contador. Hace muchos años me tocó conocerlo en Chile. Él se vinculaba con una persona con la que yo trabajaba mucho en el Hogar de Cristo, con un sociólogo, Renato Poblete, muy cercano ellos, y Renato Poblete ya falleció, y él hizo un trabajo maravilloso en el BID. Yo creo que hizo un trabajo espectacular. A un banco le dio un rostro social que yo creo que en el mundo no existe ningún banco de cooperación multilateral con las características del BID, de involucrarse en las realidades, de meterse en los lugares de mayor dolor y de hacer opciones también, a veces inclusive a través de donaciones, por cosas que no son rentables desde el punto de vista económico, pero que tienen alta rentabilidad social y que van generando patrimonios muy importantes, claro, en los países. Hay una sintonía, yo creo que de valores, de visión, que es muy cercana, y lo invitamos, y él accedió a acompañarnos. Él ha promovido mucho el involucramiento de los jóvenes. Desde España hizo grandes movimientos para que Iberoamérica se involucraran más jóvenes en estas tareas. Bueno, y yo creo que nos sentimos muy cercanos a él.
Bien, ¿cómo logran conjugarse aspectos como los que usted ha mencionado? Hablaba de la necesidad de mayor calidad técnica para el abordaje de estas circunstancias de tan alta sensibilidad, pero a su vez la importancia vital de que tengan dimensión humana. Claro. ¿Cómo se hace para amalgamar esos aspectos? Que sea algo técnico potente, que no quede en el mero diagnóstico, de lo cual estamos bastante cansados, y que tenga también ese anclaje con lo humano.
El anclaje con lo humano, América Solidaria lo da de manera natural porque los profesionales se involucran en la realidad, van a vivir esa realidad. Por ejemplo, aquí en El Dorado, en las primeras piedras, hay dos profesionales, una persona que viene de Perú y otra persona que viene de Chile, que están trabajando en educación, en lectoescritura, y también en todo el involucramiento, ¿no es cierto?, de la educación con la comunidad. Bueno, y esos dos profesionales están instalados en el lugar, sus conocimientos pasan por las experiencias de las personas del lugar y hacen un diagnóstico a partir de la realidad de las personas, y después se actúa sobre el diagnóstico. Nosotros no somos tan buenos para diagnosticar. Diagnosticamos, pero inmediatamente entramos en la acción. No, nuestros profesionales no van a solo diagnosticar. Y se involucran con las organizaciones que están trabajando en el territorio. Nosotros no llegamos con una sabiduría externa a invadir un territorio. Ya en el territorio existe mucha sabiduría, mucho conocimiento. Lo que vamos es activar esas grandes riquezas de las personas para que se movilicen y puedan transformar la realidad. Nos ha ocurrido recientemente en Guatemala, trabajando en sectores de mucha pobreza, producto de toda esta guerrilla que tuvieron, de este drama que tuvieron los sectores rurales, sobre todo la etnia quiche, bueno, en ese lugar activamos los huertos de las familias que hoy están produciendo una cantidad de alimento insospechada hace 3 años atrás.
Usted en algún momento, Benito, ha sido muy crítico respecto a las posturas de los gobernantes, en cuanto a que hay mucho de diagnóstico, es más, se apela mucho al tema en el discurso político y muchas veces en el discurso electoral, y luego en la acción no hay definiciones claras, precisas y contundentes. Uno asume que estamos en una época de crecimiento, más allá de que ahora hay algunas señales que permitirían confirmar un enlentecimiento en la economía, pero de hecho estamos en una globalización que nos ha permitido también advertir un crecimiento en materia económica, donde se supone que la reducción de la pobreza debería haber sido más significativa. Claro. ¿Y por qué no lo fue?
Bueno, yo creo que el modelo económico nos afecta mucho a todos los países, porque el modelo económico exacerba fuertemente el crecimiento de la riqueza y provoca un desequilibrio con lo colectivo muy grande. Entonces tú tienes que en nuestros países se ha logrado reducir parte de la pobreza económica. Hemos tenido dificultades para acceder a servicios similares, pero se ha mantenido una extrema pobreza, como en el caso de Uruguay, que ha costado mucho que esa extrema pobreza pueda salir.
Y una extrema riqueza. Corríjame a ver si no es exactamente así como usted lo ha planteado. Pero muchas veces ha puesto énfasis en la crítica que realiza en que parece que los países están mucho más comprometidos con mantener la extrema riqueza de un grupo pequeño que atender la extrema pobreza de grupos también pequeños, pero de altísima vulnerabilidad.
Por supuesto, porque lo que pasa es que con el modelo tú tienes siempre el temor de que los capitales se te vayan del país. Y la tensión que tiene el mundo político con esos capitales, aunque tengan muy buenas intenciones, es muy fuerte. Y además la presión que ejercen esos grupos sobre el mundo político también es muy fuerte para cuidar y proteger. Entonces dicen, bueno, si no, me llevo el dinero del país, me hago la inversión en otro lugar. Bueno, y esa desigualdad, cuando tú la veías en la década de los 60 en el mundo, era casi de 30 veces. A inicio de los 80 pasó a ser 60 veces entre los más ricos y los más pobres. y hoy día ya está llegando a casi 100 veces. De hecho, el salario más bajo en Chile, si se compara con los salarios más altos, las desigualdades son de 100 veces. En otras partes las desigualdades no superan las 8 veces, las 10 veces, y ya un escándalo. Bueno, eso, por supuesto, que si uno no lo ataca de raíz, especialmente a través de la educación y a través de la tensión social que se genera, como ya está ocurriendo con los profesores acá, como ocurrió con los profesores en Chile, que vieron deteriorado su salario por cerca de 30 años y que recién están recuperando lo que ganaban en 1969. O sea, si tú no tensionas eso y eres parte de ese movimiento, eres al final un poco hipócrita, porque buscas superar la pobreza, pero por otro lado mantienes las grandes desigualdades.
Ajá. Qué curioso, además, curioso para nosotros, que muchas veces lo vemos a la distancia, a pesar de estar informados sobre la realidad chilena, un país que ha sido modelo en muchísimas áreas, sobre todo en algunas vinculadas fuertemente a la economía, y que tiene ese nivel de pulsión, de tensión permanente en el área de la educación. Claro. ¿Cuáles son las razones por las cuales Chile siempre está como confrontando modelos, opiniones, sectores?
Bueno, las democracias cuando se van madurando, yo creo que es muy importante que se confronten, porque es el espacio donde lo tenemos que hacer. Y Chile tiene un alto ingreso, ¿no es cierto?, per cápita, todos lo sabemos. Llegamos casi a los $20,000, hoy día ha bajado por el precio del cobre y por el alza del dólar, y nos acercamos mucho a Portugal. En Chile, el 9% de los ciudadanos ganan el PIB promedio. En Portugal, el 53% de los ciudadanos. Entonces, esa es una gran diferencia. En Chile estaba la vanidad de muchos economistas decir, nos estamos acercando a Portugal. No nos estamos acercando a Portugal. Estamos muy lejanos de Portugal. Y uno podría decir, Portugal es un país pobre en Europa, sí, pero es un país que tiene una mayor igualdad y, por supuesto, más grande que la gran mayoría de nuestros países, y que ha logrado construir oportunidades educacionales, de salud, de vivienda y de trabajo más o menos similares dentro de lo pobre que puede ser Portugal. Uh-huh. Y a Chile eso le ha costado mucho. Uh-huh. Se concentró mucho los ingresos en un grupo muy pequeño de personas y, por supuesto, se deterioró la calidad de los servicios que se le prestaban a los sectores de mayor pobreza.
¿La inequidad es hoy un rasgo de la sociedad chilena?
Por supuesto, como lo es de casi todas las sociedades del Pacífico. Uh-huh. La sociedad del Pacífico tiene grandes dificultades para el modelo que se tomó en las sociedades del Pacífico, tomando Perú, Chile, parte de Ecuador y Colombia, por supuesto, lo marca mucho la desigualdad.
¿Y cómo se achica esa brecha? En acciones concretas.
Lejos es a través de la educación. Si tú no haces hoy día un cambio radical en la educación, es muy difícil. Nuestra educación es hereditaria de Andrés Bello, y Andrés Bello tenía, ¿no es cierto?, esta hipótesis que había que educar a los ricos para que eduquen a los pobres. Y no era así. Tenías que dar oportunidades similares. Claro. Los ricos nunca van a salir a educar a los pobres. Es muy difícil. Uh-huh. Van a controlar el capital a través del conocimiento. Entonces, es muy complejo. Y hoy día están haciendo grandes e importantes reformas en nuestro continente que van a generar mucha tensión, especialmente en el Pacífico. Vienen las reformas de Perú. Y yo siempre cuando voy a Perú digo, anticípense, porque lo que viene a Perú va a ser muy tenso. A medida que tú vas teniendo mayor desarrollo, las presiones de los sectores de mayor pobreza van a ser más grandes y la estructura educacional peruana se parece mucho a la chilena. Uh-huh. Y lo mismo que se ha tensionado en Ecuador.
A veces la duda se plantea en cuanto a si efectivamente aquellos sectores de la población que nacen en condiciones de alta vulnerabilidad son capaces también de asumir el conocimiento necesario para afrontar el mundo actual. O sea, si las condiciones medioambientales en las que nacen también los niños y niñas pobres, usted ha revelado una cifra estremecedora de pobreza infantil, si naciendo en esos lugares aún así es capaz de despegar ese niño o esa niña de ese ámbito en el que nació.
La demostración de los países de Europa del Norte es que en la década de los 50 iniciaron las reformas educacionales considerando la educación preescolar. Y Chile hoy día está haciendo un esfuerzo gigantesco, la reforma tributaria tan vilipendiada por algunos en Chile, está haciendo un esfuerzo gigantesco para universalizar la educación preescolar de calidad. Si tú logras hacer acceder a todos esos niños a una estimulación oportuna, necesaria, ¿no es cierto?, desde la temprana infancia, lo más probable es que se va a modificar. Bueno, hay muchas demostraciones de esto en el mundo, y especialmente en Chile, ¿no es cierto?, nos ha tocado ver cómo se va modificando, y el acceso que han tenido hoy día a la educación superior personas de sectores de mucha pobreza está modificando lo que está ocurriendo en Chile.
Ahora, un niño con hambre, qué difícil resulta para ese chiquilín aprender, porque sí, hasta hay una afectación biológica a su propio cerebro. Si se alimenta mal, si el origen tiene una precaria alimentación, ¿cómo hace para incorporar conocimiento?
Bueno, ese es el drama principalmente en los países de Centroamérica y parte del Caribe. De nuestros países del Cono Sur, salvo Paraguay, que tiene mayores dificultades, algo Bolivia, pero el resto de los países han logrado entregar la alimentación básica en la primera infancia. En el caso de Chile hay un programa especial para eso. Y eso ya se está logrando superar. Lo que ahora viene es la alimentación cognitiva, cómo tú lo estimulas para que efectivamente pueda desarrollarse igual que el resto de los niños.
Bien, vamos a ir a una breve pausa. En su momento fue la figura más conocida de Hogar de Cristo. Usted sí, acaba de mencionar esa institución. ¿Se alejó de ella?
Por supuesto. Trabajé durante 30 años, 20 años en la dirección, y a medida que fui conociendo Haití, me fui dando cuenta que tenía que dedicarme a otros trabajos y lo fui dejando progresivamente, y en el 2011... desde el 2011 me he dedicado exclusivamente a América Solidaria.
Haití como clic.
Por supuesto, fue donde partió América Solidaria, visitamos a Haití y nos dimos cuenta que si no nos movilizamos desde el continente, no movilizamos la fuerza de nuestros jóvenes profesionales, Haití en 20 o 30 años más no va a ser diferente. Y está siendo diferente aunque la gente no lo crea o aunque los datos del Banco Mundial no lo digan.
Baranda, ¿usted mantiene su convicción jesuita?
Sí.
Así que debe haber sido removedor para su espíritu haber estado con el Papa.
Muy removedor, sí.
Cuénteme de esa experiencia, brevemente.
Bueno, el Papa tiene una convicción muy fuerte acerca de la justicia social, y eso lo expresó antes de llegar a ser Papa en su vida, y además su estilo de vida es coherente con lo que él dice, y eso a mí me atrae mucho. Siento que son pocas las personas que logran juntar lo que es lo que dicen, independiente de la religión, del credo, de los valores que tengan, con su estilo de vida. Bueno, ustedes tuvieron un presidente, ¿no es cierto?, que juntaba ambas cosas y tiene esa riqueza. No se ve en todo el continente, cuesta mucho, y no se ve en el mundo. Y el Papa lo logra hacer, y además el Papa no tiene temor de meterse en temas que son de alta complejidad, y yo admiro mucho también eso, porque creo que si no lo decimos, al final somos como el avestruz, que ve los problemas, después mete la cabeza bajo la tierra y no quiere ver más la realidad. Yo soy de los que quiere ver fuerte la realidad, porque la quiero transformar.
El Papa vio la realidad de la corrupción en el Vaticano, en la Iglesia Católica, y atendió también a ese tema. Si le parece, hablamos no solo de eso, sino de lo que le tocó a usted como ciudadano chileno en esa convocatoria realizada por la presidenta Michelle Bachelet para ese grupo que entendió en el asunto de corrupción. Dolorosísimo lo que le pasó, sí, a Chile, ¿no? En cuanto a un problema que tampoco estaba tan visible, por así lo menos es. Esa era la percepción. Creo que usted dijo, si no somos parte de la solución, ¿qué país vamos a dejar? ¿Vamos a ser un país de bestias, de personas que nos vamos a dañar, que no vamos a querer vivir juntos, que al final nos vamos a robar todo? Bueno, parte de lo que dijo Benito Baranda, que está con nosotros aquí en la mañana del espectador. Les comentábamos antes de la pausa de su participación en este Consejo Asesor Presidencial, convocado por la presidenta Michelle Bachelet, contra los conflictos de intereses, la corrupción y el tráfico de influencias, la denominada Comisión Engel, en la que participó, ¿cuánto tiempo, Benito?
Estuvimos 45 días encerrados, son comisiones voluntarias, pedí permiso en mi trabajo, casi no me aparecía en mi trabajo esos 45 días, yo participaba en varios consejos presidenciales para cambiar políticas públicas, pero lejos, en estos casi 20 años que me ha tocado participar, esta es la que más me ha quitado tiempo y que más he tenido que invertir también un esfuerzo muy grande.
Claro, ¿y qué resultados hubo?
Bueno, los resultados hasta ahora son algunos proyectos de ley y modificaciones administrativas que no han tenido el éxito que esperábamos y estamos presionando fuertemente para que esto ocurra. De hecho, su presidente el fin de semana escribió una columna muy dura acerca de esto, Eduardo Engel. Y el Banco Interamericano de Desarrollo también está financiando un trabajo en esta línea para poder modificar las prácticas de la política chilena. Quizás los puntos más complejos están que se quiere asegurar que la democracia interna de los partidos funcione para que funcione después la democracia general del país. Y para que funcione la democracia interna se tienen que hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, volver a hacer el padrón de todos los militantes de los partidos. Y los partidos se han opuesto a esto y solamente estiman que hay que hacer un padrón del 10%, nuevamente renovar el 10%. Si yo voy a pasar y voy a transferir, como lo propone el proyecto de ley, recursos del Estado para financiar la actividad política, tengo que asegurarme que efectivamente los miembros de ese partido son los miembros reales,
claro,
no un padrón que ya está añejo, ¿no es cierto?, y que no tiene realidad. Lo segundo son los consejos de ética dentro del poder legislativo, que ya uno de ellos está funcionando, el otro está por funcionar, las cuentas públicas, el hecho de que haya sistemas de integridad tanto en el Estado como en la empresa privada y que sean vinculantes, y que haya formación cívica. En Chile se dejó de hacer la formación cívica hace unos 30, 40 años y quedó en los objetivos transversales de la educación, lo que fragilizó mucho la formación de los jóvenes para comprometerse después con la construcción de la democracia. La democracia siempre hay que estar construyéndola. Ustedes les ha tocado vivirlo por tantos años, ¿no es cierto? Y son una democracia ejemplar que se construyó similar a la chilena. Y nos cuesta mucho construirla todo el tiempo.
Claro, cuando usted habla de cambios administrativos, en algún momento se puso énfasis en ese grupo de trabajo en la necesidad de transparentar el financiamiento de las campañas políticas de los partidos, claro, en su conjunto. ¿A qué conclusiones han llegado?
Bueno, la exigencia hoy día va a venir de CERVEL, de Servicio Electoral. Nosotros proponemos que sea un organismo autónomo.
Eso es lo que está planteado como modificación en el Parlamento.
Claro. Y eso va bien encaminado. Eso le va a dar mayores atribuciones al CERVEL de revisión de las cuentas de los partidos y de las campañas y de los tiempos de campaña también, que eran muy vulnerados en Chile. Uh-huh. Se partía antes de la campaña y no había muchas sanciones, hacían algunos eufemismos, ¿no es cierto?, para partir, y al final eso dañaba mucho la competencia electoral.
Bueno, realidades parecidas por acá. Claro. ¿Y cuál era el principal problema del que adolecía el sistema?
El principal problema es que para poder financiar las campañas políticas se hacían a través de acciones fraudulentas, donde las empresas privadas pagaban gastos de la campaña con cargo a sus empresas, o hacían boletas, como se dice en Chile legalmente, ideológicamente falsas, para evitar, ¿no es cierto?, declarar esos dineros, y esos dineros pasaban negros, ¿no es cierto?, a las campañas políticas. Y eso es el escándalo que motivó parte de todo lo que ocurrió el año pasado en Chile, claro, el antepasado, y que ha llevado a muchos procedimientos judiciales duros para Chile, muy duros.
¿Y a qué modelo se apunta?
A un modelo de financiamiento de la política a través de los impuestos generales de la ciudadanía, y también un match que podría hacer el Estado con la cantidad de militantes de cada partido. Por todos los aportes que hagan los militantes a su partido, el Estado entrega una suma similar que va destinada, eso sí, de manera estable, permanente, a la formación dirigencial, a cómo ir formando a los dirigentes de esos partidos. Y en las campañas electorales, a través de los impuestos generales, que ya algo había avanzado Chile, porque Chile te devuelve parte de los recursos que tú gastas en una campaña política en relación a la cantidad de votantes que tú tienes. Bueno, eso se va a aumentar y va a permitir, ¿no es cierto?, que el Estado entregue la totalidad de los recursos que se necesiten, y eso también va a restringir el gasto, porque a veces tú ganabas una elección porque tenías mayor cantidad de dinero, no porque tenías mejores propuestas, porque lograbas invadir, ¿no es cierto?, con mayor cantidad de carteles una ciudad, e inducir a las personas, los que estaban más indecisos, a votar por ti. Pero cuando tú analizabas tus propuestas, era muy frágil en comparación con otros. Bueno, eso también se va a regular a partir de esto, porque va a haber un gasto limitado.
Bien, sé que hablarle a un chileno de un sismo es algo que le estremece de antemano. Más allá de que culturalmente se van formando en eso, ¿no? En saber es que puede llegar a ocurrir en cualquier momento. Ahora, lo de la corrupción en Chile fue también, o tiene como cierto punto de contacto con un movimiento telúrico. Estaba como en la profundidad, claro, nadie lo había advertido, hasta que en un momento estalla con todo su vigor, cobrándose víctimas políticas importantes y además generándole una circunstancia particularmente complicada a la propia presidenta a través de su hijo.
Bueno, el principal patrimonio de la presidenta Michelle Bachelet es la confianza que había en la ciudadanía acerca de ella, y es la víctima más grande, ¿no es cierto?, de esa pérdida de confianza, que hasta el día de hoy no se ha podido recuperar.
¿Cuál es el nivel de aprobación de la presidenta hoy?
Está en el orden del 20%, 23%, 24%. Acaba de salir una última encuesta y está más o menos. Y eso nunca lo había vivido ella.
Claro, severamente afectada por este caso.
Claro, por supuesto. Y está involucrado su hijo, parte de su familia en eso. Lo más probable es que ella no esté involucrada, como lo han dicho muchos, ella misma lo ha señalado. Pero claro, al final te termina afectando igual, ¿no? Algo. Y en el caso de Chile, en Chile la reacción es muy dura. Yo creo que tenemos que llegar a este momento, porque si no, no vamos a construir confianza si no transparentamos lo mal que lo hemos hecho hasta ahora en esto. Lo importante es cómo reaccionamos. Yo no digo, cuando hay casos de escándalo, yo no juzgo tanto a las personas que están involucradas en los escándalos, sino decir por qué fallaron las regulaciones del país, por qué falló la ciudadanía que no logró regular esto para poder controlar este escándalo. Hace años atrás, en el Parlamento inglés, pasó un tremendo caso también de corrupción entre casi todos los parlamentarios, y se creó el Comité Nolan y ellos lo lograron resolver. Claro. Y eso, a partir de mediados de los 90, armó la Comisión Ética y logró resolverlo. Yo creo que Chile lo que está haciendo es muy doloroso, por supuesto, pero enfrentando con una nueva reglamentación temas que eran de alta complejidad. No es tan fácil. Piensa que nuestros países son herederos de dos países de Europa que son altamente corruptos, que es España e Italia. Italia es uno de los países más corruptos, por supuesto, el más corrupto de Europa. Y en España, hace poquito, los empresarios reconocían, el 70% de ellos, claro, decía que pagaba sobornos para ganarse licitaciones. O sea, Eso también impactó a nuestros países, impactó a Chile y seguramente eso ocurre, uh-huh. y estaba tapado y ahora lo destapamos y la idea es enfrentarlo con una regulación más severa.
¿Una regulación más severa, que es una vacuna contra la corrupción? No, de ningún
exacto.
modo.
O sea, lo que yo creo que lo que va a permitir la reacción más severa es que cada vez que ocurra corrupción, las sanciones van a ser tan grandes que el costo de corromper a otros va a ser un desincentivo, que uh-huh. es un poco lo que ocurre, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, donde el castigo es severo desde el punto de vista económico. Entonces,
bien.
Lo vas a pensar antes de hacerlo.
La presidencia chilena fue la que convocó a este Consejo Asesor Presidencial. La propia presidenta sugirió los nombres. ¿Cuántas personas lo integraban?
16 personas.
¿Usted entre ellas?
Sí.
¿Tenía vínculo directo con la presidenta?
Por supuesto, sí.
¿Cuál era la principal inquietud de la presidenta, más allá de su circunstancia personal, adversa?
Yo creo que la principal inquietud de ella es dejar instalado en Chile hoy día un sistema de parte del Estado que dé mayor confiabilidad a la ciudadanía a la gestión del Estado. Y por eso es bueno haber llegado, yo creo que al fondo, porque lo que se va a ir construyendo ahora en adelante, si lo hacemos de manera transparente, nos va a dar una mayor confiabilidad, no ahora, yo creo que en 10 o 15 años más, nos va a costar recuperar esa confiabilidad.
Bien, en el mundo social hay conflictos de intereses, hay tráfico de influencias y también hay corrupción. Entonces todos tenemos que ser parte del mal diagnóstico de las dificultades que tenemos y después ser parte de la solución. Eso es lo que usted ha mencionado cuando ha expresado de qué se trata este grupo y sobre todo de las bases que está tratando de consolidar para que de aquí en adelante no tengamos que padecer eso. ¿Entiende que hay responsabilidad del sistema político en comprometerse también
por
en
supuesto.
Estas búsquedas de soluciones?
O sea, el punto más débil en este momento en Chile son los partidos políticos y el poder legislativo. La ciudadanía yo creo que ha tomado conciencia del drama que ha provocado esto, lo ha tomado conciencia el poder ejecutivo porque se ha visto impactado y también el poder judicial, pero a los políticos les ha costado mucho tomar conciencia, haciendo que su aprobación es baja. De hecho, han tratado de fragilizar algunas de las propuestas, lo que da desconfianza, vuelve a alimentar la desconfianza de la ciudadanía. Uh-huh. Y en eso, bueno, estamos tensionando y presionando al Parlamento para que las medidas que se consideren, que se tomen, las nuevas legislación y los reglamentos, efectivamente permitan controlar ese tráfico de influencia al interior del Congreso.
Bien, le gusta apelar al término tensiones, porque sí. entiende que es provocar discrepancias y que de la discrepancia nazca la mejor solución.
Por supuesto, en Chile jamás se habría hecho una reforma educacional si los estudiantes no han salido a la calle. Tenemos los mejores técnicos seguramente, igual que Uruguay, que muchos países que vienen hablando hace tanto tiempo de reformas educacionales. 4 o 5 grandes técnicos de Chile han sido asesores mundiales de reformas educacionales, pero no habían logrado hasta el 2011 hacer la reforma que necesitaba Chile. Y fueron los estudiantes que salieron a la calle, que detuvieron el país con sus papás, sus mamás, que al final provocaron que se transformara la educación chilena, con todos los dolores que eso provoca, ¿no es cierto?, y las grandes tensiones. Pero en 10 años más lo vamos a agradecer.
Bueno, iba a ir a otro costado de toda esta entrevista, pero en todo caso me detengo brevemente en este aspecto que acaba de mencionar. Porque muchas veces se advierte que los movimientos gremiales afectan a aquellos sectores más vulnerables, que deberían ser atendidos con mayor interés. Y de pronto estas medidas sindicales, como la huelga, afectan a aquellas personas que más lo necesitan. Se ha mencionado por parte de las autoridades lo que representa el costo de los paros y de las huelgas en cuanto a la alimentación para los niños, por ejemplo. ¿Usted defiende de cualquier manera al docente en la calle, protestando, reclamando, en huelga?
O sea, cuando los políticos no escuchan, no ven, no contemplan lo que está ocurriendo en la realidad, ¿cuál es el instrumento que queda para poder modificar la realidad? Es muy difícil. Yo soy seguidor de un sacerdote chileno jesuita, Alberto Hurtado, y decía que al final la única forma que tienen los trabajadores para poder hacer valer sus derechos es el uso de la huelga, porque si no ha habido un entendimiento y si tú has deteriorado, por ejemplo, en el caso de los profesores de Chile, deterioraste por 30 años su salario, deterioraste su carrera docente, bueno, ¿cómo lo hacen ellos? Si les van diciendo, les van prometiendo, hay una deuda inclusive económica que tiene el Estado de Chile con los profesores que todavía no la salda, unos bonos que tenían que entregar hace muchos años atrás, y esa deuda quedó pendiente y todavía no se salda. Entonces, yo me pongo en el lugar de ellos y digo, ¿cómo modificarlo? Algunas personas dicen que hoy día se pierde. Sí, pero si tú no lo realizas, la pérdida es mucho mayor. Después, piensen ustedes en los indicadores de ustedes de educación que tienen. Ustedes dejaron de progresar como Uruguay en los indicadores educacionales hace una década atrás. Chile ya está casi igual, con los mismos indicadores que Uruguay y que Argentina. Son educadores mediocres, nos comparamos entre mediocres. Bueno, y si queremos progresar, si no modificamos la calidad de la educación y los principales actores para modificarla son los docentes y la familia. Entonces, ese no es que yo defienda que la gente deje de darle comida a los niños o deje de trabajar en su establecimiento educacional, pero cuando llegamos a estas situaciones de tanta tensión, bueno, uno de los instrumentos, por supuesto, es que el país se detenga y diga en un momento de inflexión, pero que nos permite después un mayor desarrollo.
Interesante esa reflexión, pero quería apuntar también a, volviendo al concepto de la atención, a ese vínculo que se genera entre el Estado y las sociedades civiles. Allí, por ejemplo, hay un rol que debe cumplir la sociedad civil en la lucha contra la pobreza. Ahora, ¿no es una forma de eximir al Estado de su responsabilidad?
A ver, los tres grandes actores en las sociedades democráticas son el Estado, la empresa privada y la sociedad civil. En nuestro continente la pelea siempre ha estado entre el Estado y la empresa privada. Hay gobiernos muy, muy estatistas, otros gobiernos que son muy liberales y dejan todo en manos de los privados. Y el pariente pobre siempre ha sido la sociedad civil, que ha tenido que reemplazar al Estado y muchas veces ha tenido que reemplazar también al mercado en muchas de las acciones. ¿Cómo logramos un equilibrio maduro entre estos tres actores? La sociedad civil latinoamericana, si bien tiene muchas iniciativas de superación de la pobreza, muchas de ellas son extremadamente mediocres, son muy asistencialistas, dañan más a los pobres que los benefician, les entregan menos autonomía, lo hacen dependiente de las transferencias de esas organizaciones, o también los estados, a veces, ¿no es cierto?, hacen dependiente a las personas. Nuestra postura en América Solidaria es que estos tres actores somos necesarios para la construcción de las democracias y la superación de la pobreza, y que tenemos que actuar en los campos que nos corresponden. Cuando tú dejas actuar al mercado en un campo que no le corresponde, como en el caso de Chile, que se dejó actuar al mercado en la educación, no es culpa del mercado, es el Estado que dejó actuar al mercado allí. La gente culpa al mercado, yo digo, pero ¿por qué tiene la culpa el mercado? Tú dejaste que el mercado actuara. Tú eres el Estado que tiene que regular y decir, yo voy a dejar actuar al mercado en los espacios que al mercado le corresponde. Cuando lo dejo actuar en la construcción de vivienda, lo puedo dejar actuar para construir la vivienda, pero no para determinar el suelo, porque si no al final termino guetificando la ciudad, como nos ha ocurrido en Chile y en algunos países también de nuestro continente. Entonces tengo que dejar al mercado actuar donde corresponde. Y a la sociedad civil también. Si la sociedad civil es aquel espacio donde yo ayudo a la ciudadanía a comprometerse con la realidad, a madurar socialmente, a tener una conciencia social mayor, bueno, lo tengo que dejar actuar. Los buenos estados, si tú ves de Europa del Norte, que yo lo admiro mucho porque partieron muy similar a nosotros después de la posguerra, muy parecido a Argentina, y se diferenciaron de nosotros. Tú comparas a Noruega con Venezuela y se diferenció de nosotros Noruega, siendo que tenía dificultades y tensiones, Finlandia también, similar a la de nuestros países, porque hoy día dicen, no, son distintos. Bueno, pero comparémonos cuando éramos muy parecidos. Y la verdad es que ellos lograron construir con una sociedad civil fuerte, con sindicatos fuertes, con organizaciones sociales fuertes, lograron construir estados distintos.
Hay espacio para la esperanza.
Así
para...
es.
Bueno, América Solidaria es una organización chilena que selecciona, coordina y financia el envío de profesionales voluntarios que durante un año se trasladan y viven junto a las personas de las zonas más pobres de América Latina y el Caribe. Se lanza hoy América Solidaria Uruguay a las 6:00 p.m. en el Centro Cultural de España con la presencia de Benito Baranda, que es el fundador de América Solidaria, y además estará presente, como decíamos, el contador Enrique Iglesias, representantes del gobierno, de organismos internacionales, por ejemplo la OEA, que ya confirmó la asistencia. Le quiero agradecer muy especialmente estos minutos.
Muchas gracias. Todos están invitados hoy día, pues los esperamos.